Bueno, hoy es 14 de febrero de 1997. Estamos en el Ejido El Porvenir, cerca de las oficinas del Comisariado Ejidal. Estamos con el señor Pedro Carreón. Bueno, estamos ahora con la cuestión de que nos platique más cuando usted fue comisariado.
Bueno, me fue el del 82 al 80 al 85. Pues en esa época, pues sí, como te platico, ¿no? Me tocó a mí la época más difícil. Yo tenía amigos dentro de la Comisión Federal de Electricidad, dentro de de recursos hidráulicos y todo, tenía compañeros que, ex condiscípulos que ingenieros y licenciados que estaban ahí dentro del gobierno en ese tiempo. Y resulta pues que cuando fui yo para allá, pues en ese tiempo me tocó la devaluación que se vino para abajo con López Portillo. Y me tocó un año muy difícil, no nomás para nuestro ejido, ¿no? Sino para todo el país y toda la región de aquí. Entonces, pues lo único es, yo iba con todo mi entusiasmo y dije, ahora sí voy a hacer bastante por mi ejido, ¿no? Yo siempre aquí me crié y quería dejar alguna huella pues, de perdida, ¿no? Y resulta pues que cuando fui para allá se nos vino la devaluación y pues nomás no pude hacer nada. Lo único que, yo no sé si ya te ha platicado otra vez, ¿no? Que hasta me enfermé, me mandaron al seguro. Pero fue el estrés, yo parecía curita, se me quedó acá arriba, y de suerte que me salió otra vez el cabello. Entonces, las únicas cosas que hicimos, que yo considero pues lo más importante, ¿no? Bueno, atender, yo iba a las oficinas de comisaría, allá
de la Secretaría de Relaciones Bancarias.
a las diferentes dependencias del gobierno, pues, ahí donde tenían mis camaradas. Y ya, no, pues entraba ahí y luego me dijo, al último me dijo un ingeniero ahí. Y ¿sabes qué, Carrión? Dice, no hay dinero, hombre, ¿para qué? Ahórrate vueltas, pero no dejes después de todo modo de enviar oficios y todo eso. Pero ya vuelta, dice, ya vale más que no he hecho, dice, porque ni a nosotros nos han pagado, dice, todavía. Ya nos debían que como 2 quincenas. Dice, y vale más que te olvides pues de andar acá en los dineros, pero sí, tú puedes seguir pues luchando, ¿no? Y pues ya me desanimó este camarada. Y sí, sí fue cierto. Fue a las dos oficinas. Sí, cómo no. Sí nos prometían pues, muchas cosas, ¿no? Entonces ya ahí pues ya dentro del comité de las oficinas del gobierno, pues ya no se puede hacer nada. En ese tiempo estaba de gobernador Picotenco, te digo, Ortega. Entonces se nos vino el problema del agua de Ensenada, que necesitaban agua pues, para Ensenada porque estaba creciendo mucho y querían sacar agua de aquí, que si les podíamos dar permiso pues, para sacar agua y qué era lo que nos iban ellos
a dar el cambio.
a dar a cambio, ¿no? Entonces ya fuimos allá y dijeron, hicimos el contrato por 4 años. Hicimos el contrato por 4 años que iban a traer, en 4 años iban a meter, a sacar el agua de aquí. Y ya cuando, en ese tiempo que sacaron el agua de aquí, entonces iban a traer el agua del Hongo, iban a hacer un acueducto del Hongo para traerla de Mexicali. ¿Verdad? Entonces ese era el contrato que hicimos con ellos. Entonces ya pues los rusos pues y Domecq y todos ahí se oponían pues a que sacaran el agua, con razón, ¿no? Y nosotros también, pues, y bueno, pues cómo, pero va a ser por 4 años nomás, sí, por 4 años y a los 4 años les dejamos los pozos para que los usen ustedes y que saquen tanto más, ya es como nos enredan, ¿no? Entonces ya fuimos allá y fuimos con el gobernador allá con Jicotenca, Mexicali. Entonces ahí él nos habló y nos dijo que pues cómo estaba todo el programa que iban a hacer ellos, ¿no? Entonces aquí los rusos se formó se juntaron los pequeños propietarios y la Domecq, principalmente Luis Cheto, que se oponían a que, porque nos iban a dejar sin agua y quién sabe qué, y bueno, tenían razón. Y aquí también dentro del ejido, pues también, y bueno, y pues qué vamos a. Pero como era una orden del gobierno, pues por más que le hicieras, de todos modos lo iban a hacer, ¿no? Y ya venían órdenes allá de arriba de México. Entonces ya nosotros lo que hicimos pues fue y luego ya ya mandaban, me acusaron aquí, una junta que hubo aquí dentro del ejido, vinieron todos los pequeños propietarios y vino Luis Cheto. Y Luis Cheto dijo que me habían dado 4,5 millones para que firme, por la firma. Y aquí me acusó, yo le digo que me compré, pues tú sabes que cómo voy a yo a no, ni que no, no. Ojalá me lo hubieran dado, ¿verdad? Pero no me dieron nada, man, que al comisariado le dieron, que nos llevaron a Mexicali a las 4 de la mañana, que vinieron por nosotros y nos llevó el gobierno allá que firmó. No, no, si no nos obligaron a firmar. Fue un acuerdo que tuvimos, pues, para nosotros sacar beneficio, ¿no? Uh-huh. Siempre, entonces uno, oye, el gobierno te mira, te voy a hacer esto por tanto tiempo, y luego a cierto tiempo, pues, van a tener ustedes estos beneficios. Pues, ¿qué más querías tú? 10 pozos de agua, pone que nos puedan pasar unos 2 de perdida, ¿no? Sí. Entonces ya, yo te digo, me acusaron que me iban a dar 4,5 millones. Y yo le dije a Luis Cheto aquí en su cara, aquí en, que él había dicho, y no dijo nada, cano. Y ya, y todos los demás estaban ahí, todos, no, y se pudió, unos camaradas aquí de pequeños propietarios. No, y si yo sabía, y se son puntadas de él, y si yo sabía que tú no habías agarrado nada, y pero y así nos dijo él que te habían comprado, ¿no? Y no compraron. Entonces ya hicimos el contrato ese, entonces, por lo pronto, mientras se terminaba de sacar el agua, pues ahí los 4 años, pues, se cumplieron 4 años, entonces a mí me dijeron pues que era lo que. Entonces ya le dijo, bueno, pues nosotros queremos agua, agua para el ejido, ustedes se la están llevando para ahí, no tenemos. No, bueno, dice, mira, dice, yo les prometo, dijo el gobernador, yo les prometo dos pozos al ejido. Mientras se cumple pues el término del contrato, ¿no? Entonces ya se hizo un pozo allá que está ahí en la parcela escolar. Uh-huh. Ahí se hizo ese pozo ahí, un pozo profundo. Y ahí de ahí se riega toda la parte allá para arriba. Se riegan como unas 20 hectáreas, por ahí 30 hectáreas, por lo más. Le tocó pues una fracción a cada ejidatario que tiene parcela para arriba. Y eso fue lo que se consiguió. Y otro pozo para la ampliación. En toda la ampliación ahí en la zona del río, como uh-huh. todos tienen las parcelas ya muy, muy, muy lejos, dije, bueno, si quieren un pozo aquí, o quieren hay 10 norias que van a haber. Un pozo profundo o 10 norias. El pozo profundo, pues ese va a ser allí y van a regar pues los que
alcancen.
Sí, los que alcancen allí y va a ser colectivo. O hacen una parcela colectiva, pero no, nadie quiso. Entonces ya se les hizo una pidieron mejor una noria acá, hacía diferentes compañeros pues, ahí. Y ya se hicieron las 10 norias para cada uno. No, allá en la presión no hay mucha agua. Es poca el agua que sale, ¿no? Pero ellos querían para crear ganado, y entonces, no más que sacar agua para no llevarle de aquí para allá, pues hay una bombita y llenar para el ganado. Uh-huh. Y así fue como se hizo en una junta, ahí se acordó pues que querían ellos mejor, en lugar de la perforación, querían mejor cada quien una noria. Ya se les dio a cada quien, se hizo una noria, el mismo gobierno pagó la
perforación.
Sí, uh-huh. Las norias pues las que se hacían ahí. Tiene un camarada allá en Senada que hacía los pozos. Entonces ya pues fue una de las obras que se hicieron en esa época, fue. Se hizo poco, ¿no? Porque no, ya te digo. estaba, quedó el país pues sin dinero.
Hasta la fecha.
Sí. Fue cuando los dólares, ¿te acuerdas que los cambiaban? No me acuerdo, estaban a 7, no me acuerdo cómo estaba el.
Estaban a, creo que a 20, a 20, 50.
Y luego lo bajaron a
No, lo subieron a 100.
Sí, a 100 y pico, y luego el dólar lo agarraron allí. Y estamos grabando. Sí, ya te digo, pues eso fue lo más que una, la única cosa que se pudo hacer durante mi periodo, ¿no? Pues se hizo eso y antes me tocó también, junto con este compañero también, Lorenzo Llamas, conseguir pues la cuestión del puente allá. Uh-huh. Ese fue el 88, ¿no? 89, cuando se vinieron las aguas. 79, 80 parece que fue.
80.
80, ¿verdad? Uh-huh. Sí, antes de que yo entrara, pues él era ahí, no me acuerdo si era secretario, siempre tenía un puesto ahí. Todo nos tocó, queríamos hacer ese puente porque no había pues, el puente de
Guadalupe.
Guadalupe, pues ese estaba, no estaba en una, fue seguro porque ya un año antes se había caído, ¿no? Uh-huh. Y queríamos nosotros salir por acá, tener una salida de perdido. Entonces anduvimos también, ese compañero Llamas, Lorenzo Llamas, eran esos cuates que entrones, ¿no? Y se metió en la oficina y esos amigos que les importa poco, ¿no? No está mi ingeniero, no es nada, sí. ¿Cómo está mi ingeniero? Se meten allá. Oye, espérese, no, el secretario, no, que yo que vengo a ver a ahí se metía y. Y hasta tenía esa, ¿cómo te diré? Personalidad, ¿no? De. Ajá. Pues ya entró uno allá todo chiviado. No, él entraba como. Hasta eso que no soportaba grosero ni nada, ¿no? Pero sí entraba hasta allá. Ya anduvimos para todos rumbos, buscando la. A ver, era de pequeñas obras, ¿no? Ahí de Mexicali, porque son caminos rurales, parece que se llamó, a ver si puentes y caminos rurales. Y ya fuimos ahí con ellos y no, pues se están batallando, no, pues que venga tal día y que vengan pues no, díganos de una vez que si nos va a ayudar y qué sé qué tanto, no, ya, y luego queremos entrevistar a diferentes ¿cómo se llama a jefes pues ahí de dependencia, nos mandaron de una dependencia, que vaya usted con pequeño puente, vaya usted con, no ha venido el ingeniero y que venga más tarde, y bueno, pues ni modo. Entonces ya por fin fuimos a ver al ingeniero, fuimos a ver al gobernador. Ya nos dijo pues que fuéramos con el ingeniero Maldonado. Ya siempre lo mandamos. No, pues ya fuimos allá a ver el puente, ¿no? Y estaba pues. Nos dijo, era un puente que hizo el general Cárdenas, que digo, durante la guerra, ¿no? Uh-huh. Del 40, tiene el 41, 45, por ahí. Vemos que ya las tablas, los tablones que puso ahí, pues ya estaban todos podridos. Apenas pasaban los carros de repente, ¿no? Los que se animaban a pasar por ahí, estaba el agua zumbando abajo y pasaban los carrillos ahí. Entonces ya nos dijo el ingeniero, dice, miren, dice, lo que pueden ir comenzando a hacer es ir quitando las tablas. Y ya tomó las medidas y todo para lo que iban a traer ellos, para ponerle cemento, no sé qué tanto. Parece que vean, me consiguió 3 millones de pesos. En aquella época, ¿te imaginas? Todavía no estaba la devaluación, todavía había dinero en el.
Todavía valía.
Sí, todavía valía. Entonces ya nos llevamos, como estábamos aquí, los de la. Está la masonería, ¿verdad? Entonces está la logia Jef. Uh-huh. Es que dice la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Ellos son como.
Los hijos de.
Sí, no pueden ser hijos de, pueden ser hijos de masón, pero otros muchachos que quieren, ya terminan ellos ahí, entonces ya entran
a la logia.
A la logia, sí. Son como los escuderos de Colón.
Oh.
Los caballeros de Colón son los,
los grandes.
sí, los grandes, y los otros son escuderos. Y también otros, esos muchachos, pues, ya nos conseguimos, eran como unos 10 o 15, como unos 15 muchachos. Ya fuimos allá a esclavar las tablas y todo, ¿no? Ahí las dejamos. Entonces que las apilamos ahí por un lado, ¿no? Siempre retiraditas, tan pesadas las tablas.
¿Por si las mudas?
Sí, las apilamos ahí todo, por si se venía el agua y quién sabe qué. Y no, ya vino el ingeniero, pues, y ya vio, si no, para tal día aquí nos vemos. No, hombre, en ese tiempo se vino las corrientes grandes, por las tablas que tenemos. Nos dejamos bastante retirados del cauce del río, ¿no? Cruzó de un lado a otro el río, de un lado a otro se llevó todo. Y luego, pues, las tablas que quedaron, las travesías que quedaron ahí, pues con los casos de acá de Zarco. Y entonces ahí se atoraban todas las veces. Fueron atorando y no aguantó el puente, pues, y se fue todo para abajo. Y el último, pues, estaba alto y quedó como, oye, ahorita puedes ver ahí, son como 3 pies o 2 pies de la arena. Y está bien ahí porque está cimentado en el cimento que tiene abajo es de piedra, pura piedra. De modo que ahí estaba bien, bien macizo. Desgraciadamente, pues no se pudo. No se pudo evitar. Pues no se pudo hacer el puente ese ahí. Ahí nos quedamos truncados. Y pues, ¿qué más te podría decir de...?
Cuando estaba Miguel de la Madrid en campaña, ¿no vino para acá?
Sí, vino también. Vino cuando en campaña. Y nos prometió por muchas cosas, ¿no?
¿Cómo que?
No dijo nada de aquí la devaluación. Y vino también cuando fue la Alianza para la Producción, algo así se llamaba. Aquí estuvo. Fue cuando vinieron todos los helicópteros que hice Macloyo. Cuando vino en campaña, pues no, venían camiones. O sea, así nomás.
También era presidente.
Sí. Ya cuando era presidente, ya ahí, enfrente ahí. Y llegaron los soldados y pues llegaron los helicópteros, eran como 7 u 8 helicópteros vinieron ahí. Ahí estaba aquí el campo de aterrizaje. Y ahí pues se hizo una alianza que para la producción. Y como nos han dicho, pues, por muchos años, ¿no? Que después pues, así va a llegar y que cuánto necesitan. Bueno, pues,
¿Y qué les prometió?
Ah, pues nos prometió muchas cosas. Que iba a haber financiamiento de ayuda del banco rural para que solo los caminos queden sin sembrar, así es lo que
decía de propaganda.
Sí, la propaganda, que todos los caminos, solo los caminos queden sin sembrar. No, pues también fue difícil la situación. No sé. Y luego, si te daban crédito, pone a través del banco, sí dieron crédito para la siembra. ¿Verdad? Pero te lo daban el crédito y la siembra para la semilla y todo. Aquí debe sembrar uno más o menos como en noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre, pues, son los años de lluvia, la primera lluvia a sembrar. Nos venían la semilla y los créditos en abril, mayo. Pues ya, ¿para qué quería uno? Pues era para, no sé por qué, todo el tiempo. Y es lo que siempre se ha peleado dentro de los ejidos, ¿no? De los planes agrarios. Que se entreguen los créditos oportunos cuando uno los quiere, pues lo necesita.
A lo mejor como en el sur de temporada de lluvias es en junio, julio.
Ah, pues posiblemente.
A lo mejor por eso tienen esa mentalidad.
Sí, ¿no? A lo mejor porque vienen de México, pues las órdenes aquí. A lo mejor por eso es. Ya te digo, estaba muy. Estuvo difícil, pues, esta. Y luego nosotros sin agua, pues, no podía uno. Lo trabajoso del campesino aquí no es la siembra. Tú puedes sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Siembra verdura, siembra lo que tú quieras. Uh-huh. El trabajo es la comercialización. ¿Qué te ganas tú con tener un muy bonita?
La tercera.
Sí, y no tienes dónde venderla. ¿Eh? Se necesita que tener ya un
mercado.
Un mercado. Uh-huh. Y ahí pasa donde hay los polacos ahí de Ensenada, ¿no? Que se va a hacer una central de abastos, fíjense, aquí en la Ensenada, para que el campesinado llegue ahí y de ahí distribuir las tiendas y qué sé qué tanto más, pero Pues nomás quedó en...
En palabras.
Sí, en palabras, como todo, todo el tiempo se ha hecho. Y por eso ya ahora, pues vienen pues, que van a ayudar y quién sabe qué, pero la gente ya está muy, muy...
No,
ya no les cree, pues, ya, no, ya, muy difícil, pues, que antes entusiasmaba a uno, ¿no? Las películas, 400 millones para campesinos de la costa, ¿no? Cuando menos en el perico salía nos daba ánimo, ¿no? Ahí está uno con la esperanza de que se nos diera pues algo. Ibas tú para allá y no, que no ha llegado este presupuesto, que este, que el otro, los bancos, lo que imposible.
Pues no sé para la costa de qué estaba.
Sí, y yo te digo, así está la... Lo difícil pues de uno, y todavía sigue la misma, no ha cambiado nada. Ahora pues ahora tienes que ir ahí los que aprovechaban en los créditos, uh-huh, eran la gente polaca, la que andaba todo el tiempo, tenían ejidatarios o eran pequeños propietarios, así les prestaban y les prestaban bastante. Compañero puesto, sabes que ellos eran, o sea, que les prestaban lo que fuera,
sí,
pero les prestaban, pero te prestaban 1,000,000 pesos, pero tienes que darles tú 250,000, o... Sí, pues se mochaba, tenía que mochar. Si uno pedía nomás, tú sabes, no querían drogarse uno mucho, y uno y pedía 2,000 o 3,000 pesos o 5,000, no, ni caso te hacía. Tenías que pedir bastante para que a ellos les quedara. Desgraciadamente, sí, así, para que ese no.
¿Y les prestaban en dinero? ¿O?
Sí, les prestaban en dinero. Había un tiempo cuando sí nos prestaban bastante dinero. Y digo, también, inclusive venían y nos entregaban dinero aquí con el tomate, venían del banco. Me entregaba el dinero en efectivo, no ni en cheque, en efectivo. Uh-huh. Nomás le firmó un recibo y no nos quitaba nada de mordida ni nada. Pero un tiempo que estuvo el banco trabajando muy bien. Y sí se levantó, pues se levantó el ejido. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, cuando comenzaron los vinatas también aquí de Luis Cheto, entonces ellos nos refaccionaban, nos daban cierta cantidad de dinero, uh-huh, para trabajar las tierras y todo eso. Pero mientras se fueron para ir, nosotros plantando uvas, nos planten más uva y nos plantamos uva. Y ahí se la llevaron y ya nomás se fueron, nomás subió y se nos quitó todo. Y ya nos quedamos otra vez igual. Y luego los precios bajos pues de la uva que no nos dejaban Digo, no bajaba mucho.
Mucha ganancia.
Mucha ganancia, ¿no? Me metía todo el disqueo, la poda, insecticidas y todo eso. Es como si estuvieras tú ganando el sueldo mínimo. Pero nomás que no. Te quedas así como ganando el sueldo mínimo todo el año. Uh-huh. Y eso es lo único que te queda. Nomás que no andabas trabajando todos los días.
Uh-huh.
Nomás trabajabas cierto tiempo. De todos modos es la misma cosa. Y por eso no, ya, ahora últimamente ya muchos están sacando la uva porque ya no.
¿Cómo cuánto se le pagan la tonelada?
Ahorita está como a 700. Pero en el tiempo la pago. Pero 600 pesos, 700 pesos, ¿qué tal? No es nada, digo, para la... De una tonelada de uva salen como... ¿Cuánto dije? Una tonelada sale como más de como 100 galones de vino. Y como, no, más de 100 galones. Más de 100 galones de vino. ¿Te imaginas a cómo sale? ¿Con cuánto les queda a ellos? Sale mucho más. Yo con dos, como un cuarto de tonelada saco 100 galones. De vino.
¿Usted hace vino?
Uh-huh. Saco 100 galones de vino. Y pues ellos, ¿te imaginas? En una tonelada, ¿Cuánto no sacan? Y sin embargo, estaban todo el tiempo que no les costea, que no sabe qué, y luego nos detenían el... Cuando este trabajaba con... Según nos dijo, pues, el mismo jefe ahí de... Cuando quitaron la cheta, él le encargó ahí de... De la vinícola, de Dobec. Y los cuates nos venía pagando en abril, mayo.
Ya que estaba el vino hecho.
No, pues estaba jineteando pues, allá, de allá. Y nosotros le decíamos pues al mejor que vino últimamente. No, dicen, pues nosotros les mandamos el dinero
a tiempo
pues porque se les pague. Y no, este no nos pagaba. Que no ha venido el dinero y que no ha venido. Y que el último compró como 6 u 8 pipas de las grandes para llevar su vino para allá. Con nuestro mismo dinero pues lo jineteaba, ¿no? ¿Te imaginas cuántas toneladas no nomás aquí?
Las metió el banco y los
pues
intereses.
Sí, pues. Fueron miles y millones de pesos. Pues aquí, y luego el ejido de Dendira, el ejido de Auruapa, y pues varias regiones vinícolas. Y ahí fue donde. Y sin embargo dicen pues que el que no les costea. No te digo así, por eso ya no. Después ahora ya comenzamos con la cuestión del olivo. Que el olivo pues así es milenario, así. Mis nietos, mis tataranietos, sí. A lo mejor yo también voy a andar piscando allá unos 1000 años. Y es lo que está, lo estamos abocando ahora para. Sí, Sí, ahora ya efectivamente estamos formando una unión ¿cómo se llama? De producción rural. Nos estamos organizando todos los que, no todos, no, porque hay unos son bien canijos, ¿no? Y estamos buscando pura gente pues que más o menos honrada, ¿no? Que para poder estar ahí, porque
dejarle pareja.
Sí, Sí. Porque primero cuando sacamos este dinero en el Ban Rural. Entonces era por solidario, ¿cómo se dice?
Solidaridad.
Si no pagaba yo, entonces pagabas tú, responsabilidad solidaria, así como era. Entonces, muchos costaron, y luego estaban mancomunados el cheque, pues. Y muchos, los vivillos, iban y pedían préstamos a la empresa, sacaban dinero a la empresa, iban sacando. Y al último, pues no, se quedaban con todo, sacaban todo su dinero. Y luego cuando ya llegaba el tiempo de pagar, pues que no pagaban pues.
Y todos a pagar.
Y nosotros tenemos que pagar. Y pues ese sistema tampoco no. Por eso ahora estamos viendo ya. Ya nos ha pasado y. A mí una vez me dejaron de 26 mil pesos. Me dieron nomás 6 mil. Pagué 20 mil por otro. A mi hermano eran 38 mil. Y sacó más que yo. 38 mil, le quitaron 6 mil también, le dieron 6 mil y le quedaron 32 mil pesos para pagar a lo que otros se quedaron. Pagamos por los demás compañeros, ¿tú crees? ¿No crees? Eso está. Y por eso ya no queremos nada de solidario ni nada. Cada quien, si puede pagar bien y si no, pues que lo embarguen lo que tenga, ¿verdad? Antes pues era uno más confiado, pero se han llevado unos pillos que nomás ya le ponen a uno a pensar. Y por eso ahora uno escoge sus socios y los conozca bien. Ya te digo, pues así está todo. Pues eso ya últimamente, ¿no? Ya, a todos los que... Y uno pues siempre se ha preocupado, ¿no? Porque uno vivió aquí desde el principio y uno siente esa cosa de... Pues cómo sufrió uno, cómo hace los años aquí se quedó su padre, su madre, cómo sufrimos, ellos también. Y digo, pues le agarro unos cariños pues al terreno, ¿no? Sí. Muchos han vendido y uno pues siempre está algo lo detiene pues aquí en esta parte. Y podía para un, te puedes decir, puedes vender tu parcela, te vas, al rato se te acaba el dinero si no sabes invertirlo y te quedaste sin, sin dinero, sin parcela y sin nada, así cuando menos ahí se lo lleva uno ahí rentándola o haciéndole poco lo que, sí, lo que pueda uno, lo que pueda uno hacerle pues a una parcela, ¿no? Y a los hijos de uno pues ya es más difícil porque ya están viendo pues que pues ya no es igual como uno, ¿no? Uno al principio, ¿para dónde te ibas? Tenías que estar aquí, tenías que trabajar la tierra y todo eso. Y ahora no, pues ahora hay trabajo donde quiera y luego los muchachos, pues eso ya tienen más educación. Ya sale uno, ya llegan a una carrera corta o algo, ¿verdad? Mejor se van allá a trabajar. A trabajar allá por fuera, porque aquí ya no. Estamos en el mismo problema todavía. Sí. El mismo problema de que no se puede comercializar todo, se necesita una central de abastos, un árbol donde entregar uno. Necesito tantas toneladas de esto, órale, pues ahí te van. ¿Verdad? Así sí. Y uno pues como, pues le falta a uno, ¿cómo te diré? Tener este contactos por fuera o el modo de trabajar. Porque aquí hay una empresa también. Y tener los medios también principalmente, sí, ¿verdad? Que una empresa de este que sembraban pepino y pues, sí fue pepino y calabacita, no sé qué tanto más. Ah, chile morrón. Entonces este camarada, te imaginas, digo, es ellos que era ingeniero y ya había trabajado por fuera, él hizo esa empresa. Entonces rentó la parcela de mi muchacho. Y la parcela de la escuela, la parcela escolar, y tenía esta, una parte de esto también, este rancho de aquí. Sí. Y se puso, tenía que entregar esa en junio, no sé en qué mes, ahí al otro lado, porque tienen contrato, ¿no? Uh-huh. Y este pues andaba y ocupaba como 100 o cerca de 200 personas, una empresa grande. Y este, el encargado, pues le falló. Le falló este a la siembra pues de este y salió después la cosecha de que tenía que entregarla y quebró el camarada ese. Después estuvo mandando este el chile. La empresa esa grande, fíjate, ellos que con toda la técnica y, ¿no? Tenían una chulada bien bonito todo. Sí, no, hombre, el chile y la planta de chile así bien bonita, pero el producto bien bonito que estaba. Sin embargo, no tuvo mercado, porque ya se le pasó un mes o dos meses y se satura el mercado y trono. Ellos, imaginas, que ya tienen ahora uno de campesino para que apenas va a empezar a producir. Y yo te digo, pues se necesita mucha técnica, mucho contacto con diferentes y principalmente pues tener los medios para poder trabajar, y eso es lo que nos ha fallado.
Los créditos que les daban el dinero, ¿qué tanto de intereses les cobraban?
Era muy poco el interés en esa época. El último que nos dieron estaba al 26% anual. ¿Te imaginas? Estaba de tantos meses, pagaba uno más por los meses que te correspondían. Uh-huh. Así estaba bien los créditos. Y no era, parece que estaba, era el 26% de los últimos créditos que nos dan, así estaba. Ojalá que nos dieran esos créditos ahora, ¿no? Quién sabe cómo estará ahorita el interés, pero Digo, sí costea, porque uno muchas veces tiene que endrogarse acá por fuera, al 20% mensual, uh-huh. ¿Te imaginas? Digo, son créditos pues que se tienen que pagar, mientras tú consigues por otra parte, para sí. Andas buscando dinero en otro lugar para pagar al que está más... Así, así le hace uno, pues ni modo, es duro la situación.
Sí. Y después de la devaluación, ¿le siguieron dando el mismo, como si seguían pagando los mismos intereses?
Después de la devaluación, uh-huh. Sí, sí, sí pagamos los mismos intereses. El último pago que hicimos, el ejido debía 6 millones de pesos, o 6 mil, o millones de hecho, sí, bueno, sí. Pero eran 6 millones. Y y nos dijeron pues que si pagábamos esos 6 millones, uh-huh. Entonces teníamos el crédito abierto. Uh-huh. Y fuimos y pagamos los 6 millones y nos salieron con que... No, que nos iban a prestar dinero para cuando pagaron los otros que ya habían prestado. Es que ellos prestan dinero, ¿no? Y cuando les regresan, ajá, el dinero, con ese mismo dinero se
prestan los demás.
A los demás. ¿Tú crees? No,
hombre. Ese de haberlo sabido,
¿no? No, es el 6 millones de pesos, mejor lo hubieran repartido aquí entre... o ayudado a un ejidatario que quería hacer algo, ¿no? O ayudarse pues uno mismo. Prestar para comprar diésel o gasolina para disquear, ¿no? O sembrar, comprar semillas. 6 millones era bastante dinero. Ni nada, pues sí. Pero sí pagamos lo que debía. Dijo un cuate ahí, no, 6 millones de pesos, yo debo 100. Y a ese cuate, le dieron 100 millones, a ese sí le prestaron. Pero era pues era donde los, uh-huh, los polacos ahí donde estuvieron. Yo no que debía hacer 6 millones. ¿Para qué? Uh-huh. Yo te digo, así está ahorita el problema. Ahora no hemos ido, no sé cómo estará. Ya no hemos intervenido, ya casi no estamos
independientes.
No hay con lo poco que tenemos, pues ahí lo vamos pasando nomás y ya. Ya no sé, ha ido en decaimiento aquel empuje que tenía uno por, uh-huh, por conseguir crédito y por seguir adelante, por sembrar, por todo eso, ¿no? Y ya como está viendo uno, pues ya. Ya ve uno medio difícil la situación, ya se está acabando eso de la lucha pues agraria. Me acuerdo ahí en México, ahí en la CNC, estaba un cuadro, yo creo que se lo quitaron, ahí en la oficina ahí del jefe de la CNC, no sabemos. Estaba Emiliano Zapata así con un 30-30.
Ah, sí.
¿Te lo viste ese?
Sí, sí.
Está con un 30-30 así, y una mirada que te echa, defiende tu tierra como de lugar, quédate el 30 para... Y yo, no, pues ahora ya con este nuevo modo ya de sistema neoliberal que se ha hecho, yo creo que ya vamos al estilo capitalista, al estilo americano. Si yo te digo, yo te platiqué de que mi hermano pues allá en Fresno había gringos con granjeros con 10 hectáreas, con 10 acres, 5 acres, entonces pedían el crédito a los bancos, entonces vino la depresión en Estados Unidos, fue el 37, 36, se vino el 33, entonces de los granjeros no tienen que pagar los bancos. Se quedaron, ¿no? Pues ahora son grandes corporaciones. Ahora ves tú, no es un rancho chico, sino se quedaron con todo, pues. Y ese es el problema que pensamos nosotros, que así va a pasar con nosotros. O sea, tenemos 20 hectáreas, al rato ya muchos han vendido 8 hectáreas, 10 hectáreas, y se les acaba el dinero, entonces ya venden otro pedazo, se les va acabando el dinero, al último van a dejar nomás un lote ahí para vivir. Bueno. Es el problema que hay ahorita.
Sí. ¿A cómo venden la hectárea?
Ahorita está aquí como a unos 80,000 por ahí. 80,000, está como... Está caro, son... Sí, son como... Sí, son como unos... A 7,000 dólares... Hectárea y media, 8,000 dólares, no sé cuánto viene siendo más o menos, calculemos. Sí. Es lo que se vende ahorita el hectárea. Y pues, no sé. Muchos han vendido, muchos han... Principalmente los jóvenes. Que ya. Sí, venden una parte y al rato compran un carro. Y al rato lo chocan y se quedan sin... O se les quiebra y ya se quedan sin carro y sin pedazo de terreno.
¿Y qué otras actividades es responsable el comisario vegetal?
Pues velar por por los intereses de invasiones al ejido, pues tiene sus mojoneras y todo. Uh-huh. Muchas veces se mete gente extraña, pues, a los ejidos, se va metiendo ahí, como están solos, se meten y ya con menos acuerdos para sacarlos. Eso, y pues conseguir los créditos ante las dependencias, conseguir beneficios pues, para elegir, que manda el gobierno de repente. Y pues velar, pues también defender principalmente al ejidatario, ¿no? Y qué más, pues es todo. Y además ya y ponerse de acuerdo ahora pues con la delegación, ¿verdad? para hacer programas de conjunto, beneficio en conjunto, pues para beneficio pues del poblado, porque el poblado tanto es del ejido como es del poblado, de todo, ¿no? de todos estos, ¿cómo se llaman? Los pequeños, pues, avecindados, le dicen.
Sí.
Y ya son más avecindados, pues, que giratarios. Y es todo lo que hacen, buscar beneficios, pues, para el ejido. Aunque ahorita, pues, ya es difícil, ¿no? Ojalá nosotros hemos... hace muchos años estamos pidiendo la cuestión de la carretera esa. A mí me tocó ir ante el profesor Fajardo, era el jefe de las pequeñas obras, no sé cómo se llama. Fuimos ahí a ver cómo queríamos pavimentar
el camino
a Guadalupe, el Porvenir, pues, que todos están allá. A Guadalupe lo hicieron todos, pues también lo hicieron la parte esa de la entrada, y sí. Le hicieron casas, le hicieron todo. Y nosotros lo que pedíamos pues ya era que nos dieran
el tramo
este de aquí, ¿no? 5 kilómetros, ay, me sacó una cuentona bárbara. Al giro le tocaba, parece que eran 330,000 pesos, en el puro giro nomás. En aquella época yo elegí, pues, ¿dónde era 330,000 pesos? Y aparte iban a poner pues los pequeños propietarios. Ya habíamos visto a los hermanos Jiménez, a Cheto inclusive, Domecq, Vivayó, todos los, o Ibarra, a todos nos convenía pues la carretera, ¿no? Y siempre le hemos pedido y ya está hecha. Ya está movimentada y todo.
Una burla, ¿no?
Sí, pues, y ya cuánto. El año pasado vinieron aquí los de la SCT, no sé, pero este es por ahí todavía, está acá todavía el kilómetro, ¿no? Donde dice. No, si este año sí dice. No, como de lugar la vamos a hacer. Ahí viene.
Sí, viene la Secretaría de Comunicaciones, sí. Y Transporte, la de Caminos y Puentes Federales.
Sí, así.
Se van rolando,
sí.
¿No?
Fui mandando los ingenieros, ahí nos iban ayudando a hacer todo. Nada. Hasta la fecha estamos esperando que nos hagan la. Ahí quedan un. Sí, ya te digo. Antes sí, tenían razón los ¿cómo se llaman? Los partidos de oposición. Y ya pues que en el tiempo electoral era cuando venían a ayudar al campesino. Sí. Nos venían y nos prometían y que este y lo otro, y que vamos a votar a este. Y ahora sí, compañeros y esto. No, no ya. Ya este. Sí. Y llegaron aquí que nos iban a ayudar y que este y lo otro, y que ahora sí. Y no, para el campesino, ahí vamos. Nos citaban hasta maneadero, ahí vamos todos. Mandaban camiones, llevaban sus esposas, sus muchachos. Ahí vamos a votar por el candidato. No, nomás llegaban allá y.
¿Cuál?
Se olvidaban de uno. Ya te digo, así está. Así está el detalle hasta la fecha. No me acuerdo a quién le tocó el este del agua potable. Ese fue como el 62, ¿no? 63, 68, creo. No me acuerdo a quién fue el que le tocó de este, conseguir la red de agua potable. A otro comisariado a mí no me tocó.
Bueno, pues muchas gracias.
Hombre, pues. Ojalá que les sirva de algo y digo y que quede para la historia y no se les olvide traernos una copia.
No, y te falta todavía.
Sí, te falta, ¿no?
Sí.
Bueno.